Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías, capítulo 45, vamos a orar, ¿no? Para comenzar. Padre, te agradecemos tanto, Señor, que aunque somos tan indignos y somos pecadores, Señor, y estamos siempre pensando en el mal y siempre estamos siendo rebeldes a lo que a ti te agrada e incluso, Señor, hasta llegamos a cuestionarte. Gracias porque eres tan paciente y gracias porque eres misericordioso y no nos tratas como nos merecemos. Nos tratas siempre mejor, Padre, y te agradezco por ello y gracias por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Gracias porque Él pagó por nuestras deudas delante de ti y hoy, Padre, solo por medio de Él podemos estar frente a ti. Te lo agradezco, Padre, en Cristo Jesús, y te pido que nos dirijas esta mañana nuestra mente y corazón, Padre, para conocerte un poco más y agradecerte por quién eres. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues pensé hacer tal vez un pequeño resumen rápido de dónde estamos en el libro de Isaías, porque el pasaje de hoy tiene mucho trasfondo de qué estaba viviendo Isaías en su tiempo. Y hasta ahora, el capítulo 39 de Isaías presenta noticias muy fuertes para este reino. Entonces, en la historia de Israel, que es pues donde Isaías está hablando y donde les está diciendo al pueblo que se arrepientan, que volteen a ver a Dios, en el capítulo 39, en su historia, ellos habían estado peleando, eran dos reinos que se dividieron. Estaba el norte y estaba el sur, y estos del norte ya Dios los había pues también disciplinado, había traído una nación extranjera que se los lleva como esclavos y ellos ya nunca regresan. Ellos ya básicamente son llevados, mueren como esclavos ahí bajo esta nación. Y ahora en el sur, que es donde estaba el templo, donde está Jerusalén, pues Dios les está diciendo, no crean que Dios es ciego también a lo que ha estado pasando con ustedes. Y en el capítulo 39 les dice, va a venir castigo, disciplina del Señor también sobre ustedes. Y les promete que un día va a venir una nación, pues ya después a lo largo de la historia vemos que sí sucede, y es Babilonia que llega y pues toma Jerusalén y destruye el templo. Y el libro de Daniel cuenta mucho, porque Daniel fue uno de los que se llevaron como esclavos a Babilonia, y Daniel tenía cierto estatus, cierta educación, y lo ponen ahí a servir al rey, al palacio. Pues ya si leen el libro de Daniel hay muchos detalles de cómo sucede todo esto. Sí se burlan mucho de Dios, este pueblo de Babilonia. El rey se burla bastante de lo que pasa ahí. Pues de hecho, el templo de los judíos era muy especial para ellos. Pero no por lo que era el templo. Pues sí había cosas de oro macizo, había cosas, pues las cortinas que dividían una parte y otra parte del santuario eran pues muy reverenciadas, pero no por lo que eran, sino por quién estaba ahí, lo que representaban, que era Dios mismo. Pues ahí hay historias de gente que quiso faltar al respeto, ¿verdad?, a estas cosas del templo, y tocaron el arca y cayeron muertos. Otros que fueron a quemar incienso, que no era la mezcla o tal vez no era la época que debían hacerlo, y ahí cayeron muertos también. Y ahora el rey de Babilonia está en una fiesta con sus invitados, están borrachos, y en medio de la fiesta dice, traigan las copas que van ahí en el templo, copas de oro. Y es un acto abiertamente declarando mira, este es tu Dios. Según para ti todo esto es tan sagrado, mira, yo lo estoy usando para echarme unas copas con mis amigos y no me pasa nada. Y ahí es donde aparece, ¿verdad?, una mano que está en la pared y que está escribiendo ahí una frase. Pues básicamente le dice, Dios te está viendo y te está juzgando, ya te pesó. ¿Y qué crees? Sales corto, no cumples con los estándares de Dios. Y pues sí, el rey, después de hacer todo esto, obvio que no estaba cumpliendo. Pero todo esto pasa en la historia, pero ya yo se las estoy contando y la podemos leer en Daniel después de casi 100 años después de que suceden. O sea, Isaías está hablando esto casi 100 años antes de que sucediera. En el capítulo 39 le dice, esto va a suceder, va a venir el rey de Babilonia y va a destruir y van a ser llevados ustedes como cautivos. Creo que cuando todos escuchamos una noticia de si no dejas de hacer esto, va a pasar esto. Pero ¿en cuánto tiempo? No, pues como en 50 años. No pagues el recibo, al cabo que pues no te lo cortan, luego lo pagas. Si no le bajas a las grasas y no sé qué, puedes tener... Pues estoy joven. Y siempre dejamos esto como que quién sabe si suceda. Son predicciones. Y tal vez muchos ahí en Israel estaban pensando, pues que nos van a llevar como cautivos. Que si no regresamos a... Y tal vez estaban pensando, ¡ay! Tal vez ni vaya a suceder esto que está diciendo la Biblia. Hoy la Biblia también nos dice algo que tal vez no lo puedes ver, ni lo puedes sentir, ni lo puedes pronosticar. Pero dice que si tú mueres con tus pecados sin justificar y llegas delante de la presencia del Señor, tu destino eterno va a ser condenación en el lago de fuego. Y no son noticias muy populares. Hoy en día dile esto a un niño de 6, 7 años y dice, ¿qué? ¿Un lago de qué? No es algo que tú quieras creer. Dices, ay, eso era para las generaciones que no tenían todo el conocimiento, toda la tecnología que tenemos hoy en día. Parece que ya es difícil creer estas cosas. Decía un señor, pues ya de 90 y tantos años, en una de sus enseñanzas en una iglesia, dijo, creo que hasta Satanás está teniendo dificultades para que le crean hoy en día. Ya nadie cree en lo supernatural, en lo sobrenatural, en lo que no puedo yo controlar. Y al parecer, igual que el pueblo de Israel hoy en día, el que te digan, si tú no aceptas a Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, vas a ser condenado eternamente en un lago de fuego. Y Cristo mismo en los evangelios habla de esto y dice que ahí es donde está el crujir de dientes y donde la llama nunca se apaga. Y dices, ay, eso no me gusta escuchar, ¿verdad? No quiero ir a la iglesia el domingo y escuchar nada más cosas bonitas. Dios te entiende. Acércate a Él y Él va en tus dificultades, pero quiero mis dificultades a mi tiempo y bajo mis condiciones. Solo lo que yo quiero. Lo que no me gusta, eso no quiero. Isaías llega y dice, todos van a ser llevados y algunos de ustedes nunca van a regresar. Y van a morir. Y pues Isaías no era muy popular tampoco en el pueblo, ¿verdad? No me gusta lo que dices, Isaías. Háblame cosas suaves, tranquilas. Y sí, Dios no es ajeno a nuestra debilidad. ¿Saben por qué? Porque del capítulo 40 hasta el 48 es lo que ha estado haciendo Dios, consolándolos, diciéndoles, viene esta disciplina, pero no te preocupes, si confías en mí, si pones tu fe en mí, yo te puedo salvar, aún en medio de la dificultad. Y creo que mejor ejemplo no podemos tener que el de Daniel, quien vivió dentro del palacio, quien fue llevado como esclavo, sin embargo, Dios le protegió a él y a sus amigos de llamas literales, de leones, de conspiración contra él. Y hoy en día, pues, Dios sigue diciéndonos lo mismo. Viene condenación si no confías en Cristo como tu Salvador. Pero si confías, Él te puede salvar y librarte de todo esto. Y el capítulo 45 de Isaías va a dar, pues el pueblo de Israel tal vez quiere, sí, ya capítulo 40, 41, 42, 43, 44, hay promesas, pero dime cosas exactas. Dime cosas que me hagan creer. Y Dios es tan paciente con nosotros que al pueblo de Israel le va a dar datos exactos para que vean que Él sí puede salvarles. Datos tan exactos como el nombre de quién va a ser el que los va a librar de la esclavitud. Y pues vamos a leer ahí capítulo 44, versículo 28. Dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Comienza diciendo algo de este rey Ciro, que parece que él va a ser, pues usa términos muy raros para los judíos, porque este rey Ciro no es un judío. O sea, Dios les está diciendo, te voy a salvar, pero no va a ser un judío el que te salve de esta esclavitud. Va a ser un rey extranjero, un rey que ni siquiera, vamos a leer ahorita en un momento, ni siquiera conoce de Dios. Y yo como judío, Dios, ¿cómo vas a traer a alguien que ni te conoce a salvarme a mí y a toda mi familia, a todo el pueblo? ¿Qué interés tendría este rey? Pues el rey Ciro fue un rey persa. En el mundo antiguo es uno de los más exitosos, más que Nabucodonosor, más que quien fundó Babilonia. Pues sí, conquistó gran parte de lo que es Asia y de lo que es Europa hoy en día. Aquí hay datos hablan de las fronteras de Asia Central hasta Pakistán más o menos y la India. Al norte y hacia el sur, llegó hasta Creta y Grecia y hacia el sur de Libia. Entonces todo el Medio Oriente, toda esta sección de Asia y Medio Oriente estuvo dominada por este rey Ciro de Persia. Y Dios da este nombre de este rey diciendo, él va a ser mi pastor y el ungido. Y este es grave para los judíos porque ellos estaban esperando a un pastor y también estaban esperando a un ungido. Y de hecho ese ungido es la palabra por la cual identifican a Jesucristo como el Mesías. Entonces, ¿cómo puede estar Dios diciendo que va a usar a un rey extranjero y que para ellos él va a ser pues como su Mesías? No tiene mucho sentido en la mente de un judío. ¿Cómo podría Dios utilizar a este hombre que ni te conoce, ni respeta nuestros mandatos, ni sabe de nuestra historia, ni sabe de cómo nos sacaste de Egipto, cómo abriste el mar, cómo nos alimentaste y lo vas a traer para que nos liberen. Parecía poco probable. Entonces, hoy en día Dios también nos dice algo parecido en cuanto a nuestros dirigentes. Entonces va a llegar este rey Ciro y él va a ser el rey sobre Israel. Y dice, confíen en él porque por medio de él yo los voy a salvar. Pero es un rey que no respeta el Antiguo Testamento, ni los sacrificios, ni nada, ni conoce de Dios. Y sin embargo Dios dice, respétalo. Ay, pues ¿cómo? ¿Cómo respeto al gobierno si nada más me está subiendo los impuestos? ¿Cómo declaro todo lo que gano si, oye, 36% de mi ganancia se va? ¿Cómo pago la luz y el agua sin hacer trampa si, pues ahí ya 4,000, ¿qué? 800. 4,008. Y va Tomás y le dice, oye, me llegó mucho de luz, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es lo que es, ni modo. Oye, pero no. Y llega el de la luz y le dice, tú págalo, mira, pero yo te puedo dejar un medidor que nadie se va a dar cuenta. Te salen 2,000 y vas a pagar como 300 pesos, ¿sí? Dos, por favor, uno para la casa y uno para la tienda. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Pues ya no van por tiempo, no vamos a leerlo, pero si lo gustan subrayar o anotar, Dios dice en este pasaje que no hay más que una autoridad en este mundo, y nos lo va a recordar Isaías el día de hoy. No hay más que una autoridad en este mundo y esa es la autoridad de Dios. Dios controla al rey Ciro, y lo vamos a ver tan claramente. Dios controla al SAT, Dios controla Comisión Federal, Dios controla al presidente Andrés Manuel López Obrador, y Dios, es algo que debemos, creo que es el punto de estos primeros versículos, Dios puso intencionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador en su poder, porque es lo que dice Romanos 13, 1 al 5, que las autoridades que existen son puestas por Dios. Y él tiene otros datos y robaba menos, pero ¿qué creen? Dios lo puso ahí y lo que él dice es la ley. Y tengo que respetarlo y tengo que decir, él lo puso y yo respeto a Dios. Sé que es difícil, sé que no ayudan los tránsitos, no ayudan los que son corruptos, no ayudan los que no hacen caso a mi queja justa, pero Dios dice, confía, yo tengo un plan. Pues todavía no pasa todo esto y ya Isaías los está preparando, está diciendo, prepárate porque viene esto. Y dice, va a venir este rey Ciro y dice que él va a someter naciones, va a desatar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti, le dice a Ciro, y allanaré los lugares escabrosos, voy a emparejar tu camino. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre dos veces y te he honrado, aunque no me conocías. Pues tal vez la segunda prueba del pueblo de Israel es, ¿cómo va Dios a usar a un rey ajeno, que no es judío? Pues si me dice, voy a traer a alguien como Moisés, diría, sí, Moisés grande entre Israel. Si voy a levantar a otro como Josué, diría, sí, sí confío. Pero si me dice, voy a traer a Ciro, Y aparte me dice, va a romper las puertas, va a abrir, va. Y esta frase que viene aquí dice, va a desatar los lomos de reyes. Pues los expertos aquí de los idiomas, de hecho, dice que es una expresión como si dijeran, va a hacer que del temor hasta se hagan del número uno los reyes de otras naciones. Y yo volteo a ver a la nación que Dios dice de la que este rey me va a liberar, y es, esa nación es Babilonia. Y volteo a ver a Babilonia y digo, ¿en serio, Dios? ¿Tú crees que un rey extranjero que ni te conoce va a poder destruir a Babilonia? Y hay un pequeño video rapidito, unos segundos nada más, para que veamos de qué Babilonia está hablando Isaías. Siempre falla esto, a ver si hoy no falla. Esta es la Babilonia a donde fue llevado, este Daniel, y de aquí es de donde va a venir Ciro y va a meterse y va a destruir en la cena donde estaban con las copas de vino. En esa misma noche entraron y destruyeron todo Babilonia. 123 metros de altura tiene esta torre, 123 metros de altura. Partes de ella están en el Museo de Alemania, es la puerta de Ishtar, muy bonita, en el Museo de la Creación. Ahí vimos esta explicación, Pablo se está riendo porque sabía que estaba ahí. Y 123 metros de altura, una pared de, para no dar datos incorrectos, dice que medía 507 kilómetros cuadrados la ciudad, toda rodeada por una pared exterior de 95 metros de alto y 27 de espesor. Podían transitar carretas encima de ella. Había tres paredes, o sea que si pasaba la primera, aún quedaba una en medio que era aún más alta. La de medio medía 90 metros, pero era más bajita. Y las torres llegaban a medir hasta 128 metros de altura. El rey Nabucodonosor estaba en su fiesta cuando, creo que ya es, el rey Nabucodonosor estaba en su fiesta cuando Ciro de Persia desvió el río que pasaba Éufrates por el medio de ella. Pudieron pasar por abajo y literalmente, por eso este pasaje es tan importante, Isaías les da datos tan exactos de lo que va a suceder, incluso el nombre del rey, dice, se va a llamar Ciro, y los va a abrir puertas, y puertas de hierro, y entran por abajo, pero ¿qué creen? Una vez que entran por abajo, quedan en medio de las tres paredes, y hay guardias por todas las paredes. Entonces, básicamente yo hubiera dicho, Dios, si este es el plan, estás mal. Estás mal, los vas a dejar en medio de una emboscada, van a tener soldados a izquierda, a derecha, enfrente, atrás, torres de 120 y tantos metros. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Pero qué creen? Todos estaban en la fiesta y todos estaban borrachos. Lo más sorprendente, según esto lo cuenta el historiador Herodoto, dejaron las puertas abiertas, puertas de hierro de casi medio metro de espesor, entre madera y hierro, las dejaron abiertas. Llegó Ciro y dijo, ah, entraron. Fíjense lo que dice este pasaje. Abriré para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Versículo 2, haré pedazos sus barras de hierro. Tan literal lo que está diciendo Isaías, que hay personas que critican la Biblia y que dicen, esto lo escribieron después. y lo hicieron pasar como que lo habían escrito antes. Es imposible que haya conocido el nombre de ese rey. Es imposible que haya dado datos tan exactos de cómo iban a conquistar la ciudad. Esto lo escribieron después. Ya cuando había sucedido todo, dice, esto es historia, no es profecía. Y ahí está. ¿Qué es lo que sorprende tanto? Que Isaías está diciendo esto. Isaías está diciendo esto 150 años antes de que Ciro naciera. O sea, no es ni siquiera 150 años antes de que Babilonia esté en el poder o antes de la conquista de esta ciudad. Ni siquiera ha nacido Ciro, ya dijo, sus papás le van a poner Ciro. Y va a ser un gran rey. ¿Por qué era Ciro un gran rey? Porque era inteligente, porque fue educado en la guerra, porque sus padres eran guerreros, porque nació en una familia privilegiada, o tal vez al revés, porque fue pobre y tuvo que abrirse camino y aprendió de la vida. No, porque Dios dijo, él va a ser grande. Y yo no creo que yo, Dios diga que yo voy a ser grande, pero sí creo que él me dice, si no crees en Cristo como tu Salvador, vas a ir al infierno. 2000 años han pasado desde que Cristo murió en la cruz. Y Él dice, voy a regresar en juicio. Y yo puedo decidir creer o no creer. Decir, ¿quién va a entrar en Babilonia, Dios? O sea, ¿quién? Esa es la ciudad impenetrable. Este pasaje tiene como objetivo hacernos pensar y reflexionar que Dios está allá. Ni siquiera puedo decir dónde. Y yo estoy aquí. Que no veo más allá de mi nariz. Miren que es grande. Ni siquiera alcanzo a ver qué va a pasar. Y Dios controla todo en mi vida. Crea en Él o no crea en Él. Lea la Biblia o no lea la Biblia. Él sigue siendo Dios. Dice el versículo 5. Yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Fuera de mí no hay Dios. Le dice a Ciro, yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Entonces ahora en mi vida, yo sé que Dios promete y que puedo creerle o no creerle, pero el hecho de que todos los versículos del 1 al 7 ni siquiera digan que Ciro va a hacer algo, sino que dice, yo lo voy a hacer y te voy a usar como un instrumento nada más a Ciro, me debe hacer reflexionar en que Dios sí crea todas las cosas. Y no solamente las cosas que vemos y tocamos y percibimos, sino dice aquí que Él crea las tinieblas. Y esa palabra tinieblas yo me causó algo de problema. Dije, entonces Dios crea las cosas malas también. Entonces esa palabra sí ocurre muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento están 640 veces la palabra tinieblas y 275 veces, casi la mitad, se refiere a lo que dice ahí adelante, crear calamidades, crear malas noticias o pues traer a la vida cosas catastróficas. Y esto también me causa problema en mi humanidad. Porque está bien, Dios crea el bienestar y controla todo y eso me gusta. Dios sabe, está en control, Él es bueno. Pero ¿qué pasa cuando suceden cosas que no son, en mi opinión, tan buenas? Entonces, en la semana que he estado estudiando este pasaje, han sucedido cosas que Dios ha usado para, pues, hacerme ver esto más claramente. El primero fue la semana pasada, iba saliendo, había un tráfico enorme ahí en la carretera y una chica de ahí del Conalep iba en la moto con su papá y un tráiler los arrolla y la chica queda destrozada completamente, 17 años y el papá lesionado. Y mientras voy ahí en mi bicicleta, voy pensando, ¿cuál era el punto? Dios, ¿qué ganas tú con eso? Luego otra vez un montón de tráfico. Esta vez ya iba en el coche y me arrepentí de irme en el coche. Y le llamé a Rafa. Rafa, ¿qué está pasando? No salgo de aquí. Dime si no para irme por otro lado. Ya Rafa me dice, no, date vuelta porque sí atropellaron a un señor aquí cruzando. Pues venía del trabajo el señor y también... Y todavía pienso de este señor, sí busqué, dije, bueno, el pedazo del puente peatonal estaba como a 100 metros, ¿por qué no lo usó? Ya me justifico y digo, ya, puedo descansar un poco. Pero el viernes llega un alumno a mi clase tarde y, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que hay en la salida un accidente, no nos dejaban pasar. Y ya me enseña para que le dejara presentar el examen ahí, el de la noticia, y sí, una chica... Si a ver si no son alumnos de aquí de la universidad, con el muchacho, la mochila, le pegan por atrás, la moto sale volando, queda ahí en el pavimento, en la... ¡Wow! Más tarde una maestra dice, era vecina, y se repartían comidas y todo esto, y pues iba a la casa, pues viven ahí cerca, una semana de haber tenido a su bebé. Y el esposo estaba grave en el hospital. Yo no sé si murió o sobrevivió. Y mi pregunta es otra vez, ¿es bueno aceptar, es fácil aceptar los buenos tiempos de parte de Dios y los difíciles? ¿Puedo seguir diciendo, Dios, tú predijiste cosas enormes, moviste naciones enteras, reyes enteros para traer tu plan, pero estas cosas te escaparon? Estas cosas no tan agradables a mi parecer, ¿están en tu control todavía o qué pasó? Pues Job, un hombre que vivió grandes calamidades creadas por Dios, permitidas por Dios, dice en el 2:10, pueden anotarlo, Job 2:10, aceptaremos de Dios el bien, pero no el mal. Como diciendo, solo quieres cosas buenas. Y cuando Dios decide cosas malas, ¿las aceptamos o no? Entonces mantengan esa pregunta. ¿Cómo puedo yo aceptar esto? Y puede venir una reacción como la de los judíos diciendo, ¿por qué vas a usar a un gentil para salvarnos? Él no te conoce, ni respeta nuestra historia, ni sabe de nuestras tradiciones. Y puedo decir, Dios contesta con el versículo 8, ábranse, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia a las nubes. Ábranse la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Aquí nos da una pequeña prueba de lo que va a responderles, pero les dice, de mí, del cielo y de mi creación, viene la justicia y viene la salvación. Y esta palabra justicia no es de que va a venir a justiciar, sino que Él dice, lo que yo hago es justicia. Siempre correcto. y en estos eventos que han sucedido y en los eventos que pasan en mi vida, puedo decir eso, Dios es justo. Está bien lo que pasó. Versículo 9, Dios lee los pensamientos de los judíos y lee mis pensamientos cuando estoy rebelde. Dice, ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. Pues, ¿qué es un tiesto? Un tiesto es un pedazo de vasija. Una olla de barro que la rompes y todos esos pedacitos, esos son tiestos. Dice, ¿cómo un pedazo de vasija va a estar contendiendo con su hacedor? Y lo hace más claro con la siguiente pregunta. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? Pues imagínate, ahí está formándolo y voltea y dice, oye, así no voy. Dos orejas, no nada más una. O dirá, o tu obra dirá, el que no tiene manos. Y dice, pues sí, así no es. Una oreja, dos orejas, así no me quiero ver. 10, ay de aquel que dice al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Y creo que es tonto decir esto, aunque lo hemos escuchado, yo lo dije de alguna vez cuando era joven. Yo no te pedí traerme al mundo. ¿Saben por qué es tonto que digamos eso a nuestros padres? Porque no nos trajeron ellos al mundo. ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Y cómo vamos a contender con el que nos forma? Pues hay pasajes, Salmo 139, 13, dice, desde el vientre de mi madre me has formado. Isaías, apenas el capítulo anterior, vamos a ir rápido, 44, 24. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar pronósticos de impostores y comienza a darnos, pues este es un resumen casi repetido de lo que nos está diciendo ahora. Dice, yo te formé desde que estabas en el seno materno y también a Ciro y también a tu nación. Y también a la chica que falleció en ese accidente, y a la otra, y al otro, yo soy su hacedor. Y si tú no tienes problema con que entres a tu casa y la olla salga y te dé uno y te diga, me dejaste sin lavar, eres mía, yo te puedo romper, puedo hacerlo. Esa es la contestación cuando tenemos este espíritu de vengadores. Vamos a ganar a Dios. No es nuestro dueño. Dios dice, yo hice toda la tierra. Si quieres pelear con Dios, considera los siguientes versículos. Versículo 11 dice, así dice el Señor, el Santo de Israel, y tu hacedor, tu formador, otra vez que te da la figura que tienes. Pregúntame acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejen a mi cuidado la obra de mis manos. Pues no es malo preguntar a Dios qué está pasando. No es malo hacerlo cuando lo haces con un corazón sincero de querer entenderlo. Y sé que tal vez has pasado por muchos momentos difíciles en tu vida, igual que yo, y no es malo decir, ¿qué pasa, Dios? Cuando lo haces sin queja, cuando lo haces sin querer pelear con Él. Isaías, apenas en el capítulo 6, le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Sí pregunta. Y hay, pues tengo casi 10 pasajes donde personas, Moisés, otros reyes, Juan, preguntan en Apocalipsis, ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero sin contienda. Y Dios dice, pregúntame, pero deja en mis manos, deja en mis manos lo que ha de venir. Deja en mi cuidado la obra de mis manos. ¿Puedo confiar en este Dios, aunque no lo entienda? Todos estamos sentados en una silla ahorita. Y a menos que la silla haga un ruido extraño, todos estamos tranquilos. No estoy pensando, híjole, esta cosa no me vaya a tirar. A menos que escuches un... Entonces sí ya dices, ay, ha pasado, por eso lo digo, ha pasado que de repente, ¡paz!, truena una silla y ya... Alguien cayó al suelo y el primero en llegar va a ser José Luis siempre. No sé por qué, reacciona muy rápido. Siempre que se ha caído alguien, siempre está ahí, llega rápido. Estás confiado en la silla donde estás sentado y no estás pensando. ¿Puedes confiar tu vida a Dios para la salvación eterna, para tus dificultades? Pues estos versículos dicen que sí puedes. Versículo 12. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. ¿Puedes confiar en este Dios? En Génesis, me encanta esa parte, es una de mis partes favoritas de este video que teníamos ahí también en el Museo de la Creación y que ahora está en YouTube y lo puedes buscar, ahí se llama El Cosmos. Explican demasiado, cosas que no entiendo, cuántas distancias hay a la estrella más cercana, cuántas galaxias, y lo ponen en unos cubos, es increíble, quedas, dices, no, soy nada en este mundo. Y termina el que está narrando, diciendo... Sin embargo, Dios, cuando creó todo esto, simple y sencillamente dijo, en un versículo, ni un versículo entero dice en Génesis, y creó Dios también los cielos. Ni sabemos qué hay ahí. Y Dios no dijo, por cierto, estrellas, cielos, galaxias, pum. Dice versículo 13, si puedes confiar en este Creador que es todopoderoso, déjame a mí, y le dice al pueblo de Israel, déjame a mí lo de ser gobernante. Dice, yo lo he despertado en justicia a Ciro y a todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Y este término de los ejércitos siempre se refiere al Dios de las estrellas. Se confía que yo hice todo esto y que soy poderoso. Confía que Ciro va a venir y va a destruir. Y aparte de todo, los va a dejar libres sin pedir nada. Creo que Dios está estirando la liga de la fe al límite, diciendo, aparte de que ni ha nacido Ciro, ni los han conquistado, pero va a venir. Aparte de todo esto, Él los va a liberar y no va a pedir nada a cambio. Tal vez el israelita que está ahí dudando está diciendo, no, ¿cómo? Es imposible. Sin embargo, en el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro proclamó que los judíos podían regresar a reconstruir su ciudad sin pedir nada a cambio. Nada a cambio. Aunque no lo conocían, aunque no sabían ni siquiera, algunas personas dicen que incluso Ciro llegó a leer el libro de Isaías y lo que decían de él. No sé si lo hizo o no. Pero si quieren darse una... Bueno, vamos a dejar esto para unos minutitos después. Aunque no le conocía, llegó a saber quién era el Dios de Israel. y que lo imposible, los judíos que vivieron esto pudieron ver que lo imposible para Dios es completamente posible. ¿Puedo confiar en un Dios así? La única manera en la que yo puedo confiar en un Dios que me pide creer en lo imposible es, vamos ahí al 45:19. Lo vamos a leer esta vez y en la siguiente vez que terminemos con este pasaje. Dice: no he hablado en secreto en ninguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en un lugar desolado. Dios está diciendo, todo esto no se lo di como un gran misterio a las personas, como algo oculto que solamente unos escogidos pueden saber. Lo proclamó abiertamente por medio de Isaías. Lo dice hoy a ti y a mí abiertamente aquí en la Biblia. Confía en mí. Yo cumplí todo esto en la historia y voy a cumplir la historia que falta cuando regrese Cristo por segunda vez. Y esto, por esto yo puedo confiar en Dios, en el Dios del que estamos leyendo. La última parte del 19 dice: yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Dios nunca va a hacer algo que sea incorrecto, ni en tu vida, ni en mi vida, ni en México, ni con el presidente Andrés Manuel López, ni con Japami, ni con la chica que falleció dejando a un infante de una semana huérfano o huérfana. Dios no hace nunca nada incorrecto. Isaías nos lo va a decir después en un pasaje que creo que muchos conocemos, en el 58:11. Con ese vamos a terminar. Isaías 58:11. Perdón. Creo que estoy mal. Aquí es donde mi esposa me tendría que ayudar. Pues el pasaje dice esto: tus caminos son más altos que mis caminos, y tus pensamientos más altos que mis pensamientos. Isaías 55:9. Perdón, tengo mal la nota aquí, pero me lo sé de 55:9. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No sé cuál sea tu relación con Dios el día de hoy, ni sé si en tu corazón hay desconfianza en lo que Él te promete en la Biblia. Tal vez dudas. ¿Será que hay un infierno? ¿Será que solo por creer en Cristo soy salvo? También no sé si hay algo en tu vida que haya sucedido que te mantenga dudando de hacer lo correcto en el día a día. Como la luz de Tomás, o cosas más graves, como los padres o el esposo de esta muchacha que falleció. Y que puedan cuestionar a Dios y decir, ¿dónde está Dios? Pero un Dios como este, creador de todas las cosas, que dirige la historia para que tú y yo pudiésemos ser salvos, porque ese es el punto. Dios liberó al pueblo de Israel de Babilonia por medio de Ciro, y Ciro los dejó salir sin pedir nada, con un solo propósito. ¿Saben cuál es? Que Cristo naciera en Belén, viviera 33 aproximadamente años y muriera en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y si él conocía el nombre de Ciro por nombre 150 años antes de morir, y conoce tu nombre. Y te dice, cree en mí y serás salvo. Y te dice hoy, confía en mí, aunque no entiendas. Confía en mí. Vamos a orar. Padre, ayuda a nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza. Cuando el camino se pone difícil, Señor, recuérdanos que tus caminos son altos y tus pensamientos también, y podamos comenzar a entenderlos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.